vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Buenos días, como todos los sábados de 10 a 12 estamos en Resumen Latinoamericano, que conduce Carlos Aznárez, y hacemos Silvia Madía, Julián Valdés Recabarren, María Torrella, quienes habla Jorge Omar Levinger. Hoy no estaremos con Angélica Mendoza, que hace siempre el bloque de originarios. Eso. Porque está precisamente en Salta y nos va a traer información para otro momento. Uh-huh. Pero hoy tenemos también, como ya lo anunciamos el sábado pasado, a Carlos Aznárez como corresponsal en el País Vasco, a quien vamos a escuchar, pero antes escuchemos a Tamara, la corresponsal de la radio La Voz de las Madres en Siria, que nos va a contar cómo está la situación allí.
En el día de hoy, siendo las más o menos las 14 horas aquí en Siria, nos enteramos que una aviación israelí bombardeó y provocó una nueva masacre en el Shameli, es la zona norte del Líbano, que está de distancia a Siria, 20 minutos. Las primeras noticias daban que habían 23 muertos, 16 heridos, el total de gente que estaba ahí adentro eran 40. Después nos enteramos que son sirios los que estaban trabajando ahí, están almacenando manzanas para distribuir a la gente que está sin alimentos. Al correr de las horas, la cantidad de muertos aumentó, son 36. Fue bombardeada en forma exprofesa esa región, y no bastó con el bombardeo sobre esa región, que hicieron luego de eso 10 incursiones aéreas, después de la masacre, 10 incursiones aéreas más. La cantidad de muertos, que son 36, 12 heridos, todos han sido trasladados a la ciudad de Homs, donde me encuentro yo en este momento. La verdad que las imágenes que yo acabo de llegar del hospital, las imágenes son aterradoras. Están llegando los familiares de esa gente, porque son trabajadores sirios que estaban trabajando, voluntarios, la mayoría trabajando para ese depósito, para distribuir las manzanas que estaban acomodando. Las imágenes de desesperación eran espantosas, porque no se esperaba que Israel bombardee el norte del Líbano. Esto significa que está el bombardeo a muy pocos kilómetros de Siria. Ha bombardeado a trabajadores sirios, con lo cual esto es una política de provocación hacia el Estado sirio. Así se ha entendido aquí, que es una política de provocación. Inmediatamente la resistencia de Hezbollah bombardeó, envió misiles llegando a los 40 kilómetros de Tel Aviv. O sea, cada vez está más cerca de Tel Aviv y la situación no es para nada tranquilizadora. Es más, las tensiones van creciendo cada día más. El Estado libanés ha condenado en forma íntegra esta nueva masacre, en forma íntegra. No hay un político hoy que no haya condenado esta nueva masacre que ha ocurrido en el norte del Líbano. Estas son las últimas noticias que tenemos aquí. Todavía no sabemos qué resultado ha obtenido el bombardeo sobre los 40 kilómetros de Tel Aviv que ha lanzado Hezbollah, pero sí le puedo adelantar que el ejército israelí que había ingresado al sur del Líbano tuvo que retroceder debido a la resistencia fuerte que ha encontrado en los hombres del sur. Fue muy fuerte la resistencia con el cual se han encontrado, y esto generó que los tanques y los destructores retrocedan hacia atrás, o sea, vuelvan hacia la frontera. Están ocupando muy poquitos kilómetros del sur y no están pudiendo avanzar. Y esto es, a modo de entender, de los que recién me he encontrado en el hospital, que es un triunfo, un nuevo triunfo militar de Hazrat Allah. A pesar de todo lo que les pasó a esta gente, que han perdido a hijos, esposos, hermanos, la desesperación, el llanto que estaba colmando el hospital, todos seguían firme junto a la resistencia. Es increíble la moral alta que tienen y increíble el apoyo que le están dando a la resistencia libanesa en los momentos más trágicos de su vida. El apoyo es unánime.
Bueno, Carlos, habrás escuchado bien el informe que nos pasaba Tamara de la situación ayer en la zona. Quisiéramos poder conversar con vos. ¿Cómo ves vos esto desde allí, desde el País Vasco?
Sí, bueno, yo estoy en el País Vasco, pero estamos bastante informados también por la cadena Al Jazeera y por las cadenas, diversas cadenas árabes que se conectan aquí a través de cable, ¿verdad? Hay coincidencia total con lo que está informando Tamara. Primero, el apoyo unánime de la población beirutí y libanesa a Hezbollah. Yo lo decía los otros días en una crónica para la radio que esto ha sido como un boomerang para Israel. Ellos pensaban de que con los bombardeos indiscriminados a población civil, porque ellos saben que no están bombardeando objetivos militares, sino que están bombardeando, es como hoy, ¿verdad?, un objetivo de un lugar donde se están repartiendo manzanas para la población. Ellos pensaban que iban a lograr una respuesta unánime de la población contra Hezbollah. Esto ha sido al revés. La gente en el Líbano, más allá de las diferencias políticas que pudieran tener con Hezbollah, hoy se han unido todos con la única organización, con el único partido, con la única fuerza que está resistiendo a los embates, una y otra vez a los embates, y pasa a la ofensiva a la vez, porque Hezbollah está acercándose cada vez más a Tel Aviv, está pegando en objetivos militares, no tira katyushkas ni los otros misiles que tiene contra objetivos civiles, se cuidan muy bien de eso. Y bueno, y además jamás hoy ha atacado también objetivos israelíes, tanques israelíes en la zona de Ramallah y en Gaza. O sea que el cuadro para Israel, yo te lo digo, yo lo dije el otro día, me parece que están empantanados en una problemática que es tenemos que llegar por tierra, o sea, no solamente van a estar los bombardeos, no vamos a poder destruir la resistencia por aire, y si van por tierra sufren los golpes muy duros que le está dando a toda la infantería y a los tanques israelíes la gente de Hassan Nasrallah, ¿no?
Carlos, da toda la sensación que finalmente la estrategia israelí se reduce a reproducir lo que fue la ocupación del sur del Líbano durante 18 años. Va a terminar por este empantanamiento que vos decías, bajo un hostigamiento permanente, y no ya de días, sino de todo el tiempo que esté decidido a permanecer allí. Y yo le agregaría, y te lo preguntaría a ver qué es lo que se opina por aquellas tierras, de que da la sensación de que la fuerza de intervención internacional que quiere poner Israel, ni Estados Unidos quiere participar de ella. No me imagino qué país quiera meterse en una situación que no es de Naciones Unidas para controlar la situación, sino para combatir, se supone. Por lo tanto, me da la impresión que, en definitiva, Israel va a quedar como único ocupante nuevamente y bajo el hostigamiento de Hezbollah.
Sí, exactamente. Yo creo lo mismo. Acá incluso el Estado español ha dicho que va a pensarlo muy bien antes de participar en la fuerza de interposición. Yo creo que están pensando en los ex países del este, en la República Checa, en Polonia. O sea, el trabajo sucio para Estados Unidos en Vietnam o en Irak ahora lo hacen los latinos, los centroamericanos, y para aquí a nivel de Europa lo harán los países del este. Pero de todas maneras no hay ningún acuerdo en la Unión Europea, aparte de que siguen siendo seguidores de lo que les marcan desde Washington, pero no hay acuerdo para mandar fuerza de interposición, porque saben que van al muere, les van a pasar los misiles por encima o les van a caer encima a ellos, ¿verdad?
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, cómo va?
Aquí estamos. Carlos, con respecto a la situación, acá se comenta mucho de que objetivamente estos ataques que ha hecho Israel, esta invasión que está haciendo en estos momentos, no es casualidad, es una cuestión planificada con los Estados Unidos. ¿Cómo se maneja esto allá en Europa con esto de que de hecho no hace mucho esfuerzo porque intervenga Naciones Unidas para resolver toda la situación que se está generando ahí? ¿Qué opina Europa y la gente?
De que lo de la captura de los soldados israelíes que utilizó Israel como excusa es simplemente es una excusa, porque ya estaba planificada esta intervención en el Líbano, estaba planificada como respuesta a lo que no se pudo concretar, a la provocación que le hicieron a Irán en su momento con el tema de las centrales nucleares, y que lo que realmente se está haciendo ahora es apelar a la vía militar para que de alguna manera Irán entre en esta conflagración y así posibilitar la intervención militar norteamericana, sionista y aliada, digamos aliada europea, contra Irán, que es el plato fuerte de este Irán y Siria, por supuesto. O sea, eso lo dicen incluso los más objetivos, entre comillas, periodistas y analistas españoles y europeos, ¿no?
Bueno, Carlos, te propongo que escuchemos, que hagamos un pequeño corte, escuchemos una música palestina y volvemos después, pero para que nos cuente ya de cuál es la situación en el País Vasco.
Bueno, muy bien.
لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة
لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله
يا أحباب وجيراني الحبيب خلاني خلني وغدرني بالغزال وعلاش الغدا نسيتني يا خسارة يا طالب داويني جيت تحت بني كواني من براد الغزال ماروكي حمرا يا الشيخ من براد يا طالب سبيني من دواك لغنى نبرانا كلام قراهوني جرحني وفكرني ما جرى في زماني مع الحبيب كيما ليك جرى يا وليد وذقت المرة ضر الفراق دخلاني ما يداويه إنساني لا جنح قاني من غير صاحب القدرة نقوليه بجهرة اسمع ليا وسعفني يا وليدي ضل مرة يا الرحمن توبة بركاني دعيتك تقبل مني يا الله تقبل يزورا للنبي وصحابه عشرة يا الله يا الرحمن توبة بركاني دعيتك تقبل مني يا الله وكتب لي زورا للنبي وصحابه عشرة الشريف المدني شفع العصياني من صهد ميراني يا ربي ودو نار الأخيرة من السوى الودي داني نار نكون في حفرانا يا أحبابي وجيراني يا اللي هاني وينكم يا أصدقاني وين رايحين وينكم غبتوا عني
بلا سبب العاني غير الله يحسن العواني وين رايحين هيين يا حبابي وجيراني يلي هاني وينكم يا صدقاني وين رايحين هيين وينكم غبتوا عني بلا سبب العاني غير الله يحسن العواني وين رايحين هيين لا إله إلا الله توبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله
Bueno, y volvemos con Carlos Aznárez para hablar de la situación en el País Vasco.
El fuego que ha hecho ETA para comenzar negociaciones con el gobierno español y con el gobierno francés. Yo te diría que toda la imagen que tenemos en Buenos Aires con respecto a esto es bastante distinta a la que se tiene aquí, hablando con la gente, sobre todo los militantes independentistas vascos. Hay una situación de expectativa y de incredulidad. Incredulidad sobre todo porque tienen mucha desconfianza de lo que pueda hacer el Partido Socialista Obrero Español hoy en el gobierno. Ellos vienen ya de dos experiencias de negociación frustrada, una que se dio en Argelia y otra que se dio en Lizarra-Garazi, que es una localidad del País Vasco, que terminó con la vuelta a la lucha de ETA porque el gobierno socialista traicionó la negociación. Hoy será esta, todavía no ha comenzado la negociación, pero sí hay un alto el fuego, pero será en el marco de una gran represión en las cárceles. La situación en las cárceles sigue siendo muy dura, muy dura. Hemos estado con familiares de presos que nos cuentan las barbaridades que se están haciendo contra los militantes detenidos desde hace 15, 20 años, 25 años. O sea, esto acá se repite lo de Puerto Rico, donde las condenas han sido tremendas, y a un militante que está detenido 15 años, 16 años, se lo saca de la cárcel para llevarlo al juzgado y se lo apalea, se lo tortura. O sea que hay cosas muy, muy, muy duras, y la gente tiene incredulidad porque la verdad que no saben por dónde va a salir el Estado español con esta historia de la negociación, porque lo que está pidiendo ETA claramente es que haya un derecho a autodeterminación, que haya un respeto a la unidad territorial de las siete provincias, las que están del lado español y las que están del lado vasco, del lado francés, y que también, obviamente, se resuelva toda la situación represiva, los presos deportados, los refugiados y todos ellos a la calle, ¿no? O sea que la situación es esa. Se habla de que a partir de septiembre van a comenzar las negociaciones, pero mientras tanto, hay un alto fuego unilateral, y del otro lado siguen deteniendo gente por un lado y golpeando por el otro.
Es decir, Carlos, yo que estuve hace 2 años atrás, la situación con los presos políticos vascos no ha variado en nada. ¿Cómo tú percibes objetivamente, si bien recién lo has señalado, la negociación? ¿Crees que va a llegar a puerto en con todo lo que tú estás señalando?
Mira, el problema es así. Lo que nos dicen los independentistas es que ninguno de sus presos fue a la cárcel solamente para salir de la cárcel. O sea, esa gente fue a la cárcel, y muchos dieron la vida para cambiar una situación injusta, para dar vuelta a la idea de que este es un territorio invadido por los españoles y por los franceses, y para conseguir la independencia y la construcción del socialismo. Obviamente todo eso no se pide hoy, pero sí se pide el derecho de autodeterminación, para que después se pueda elegir los vascos y las vascas, elegir si quieren ser españoles o no quieren ser españoles. Y en ese sentido, la mayoría estaría dispuesta a redefinir el tema y a votar a favor de la independencia. Pero que en la negociación de los presos y de la salida de los presos en libertad no va a estar la rendición ni la sumisión al Estado español, muy por el contrario. no estarían dispuestos a salir en libertad si ninguno de esos puntos se cumple, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, mañana va a haber diversos actos de homenaje. Hoy va a haber un acto de homenaje muy fuerte a un militante independentista que ha muerto recientemente después de salir de 18 años de la cárcel y ha muerto en el exilio. Se están repitiendo estos homenajes y estas reivindicaciones de los militantes de ETA en un momento de alto el fuego, porque la idea es toda esta gente ha luchado para terminar con la situación de dependencia. Si esto no se negocia bien en la mesa de negociaciones, hoy lo ha dicho un dirigente de Batasuna, que es el partido independentista, nada de lo que se ha dicho hasta ahora es irreversible. Si tenemos que volver a la lucha, vamos a volver a la lucha. Así que la cosa está así. Hay expectativa, hay incredulidad y, por supuesto, hay una decisión clara de que los vascos y las vascas no quieren ser españoles ni franceses.
Bueno, Carlos, te agradecemos el contacto este con nosotros y, bueno, esperamos pronto volver a tenerte por aquí, ¿eh?
Bueno, sí, ya me falta poquito. Un abrazo grande a todos.
Igualmente.
Otro para usted.
Chao.
Entonces, como todos los sábados, en Resumen Latinoamericano. Y para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4382-8847. Si nos quieren escribir un mail, pueden hacerlo a resumen@madres.org. Y si quieren escucharnos o ver el programa Resumen Latinoamericano, pueden hacerlo a través de la página www.agoratv.org.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 6 de agosto de 1945,
un avión norteamericano cargado de asesinos lanzaba la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Un sol de fuego, violenta luz jamás vista en el mundo, se eleva lentamente, rompe el cielo y se derrumba. 3 días después, otro sol de soles revienta sobre el Japón. Debajo quedan las cenizas de 2 ciudades, un desierto derrumbe, muchos miles de muertos y más miles de condenados a morir de a pedazos a lo largo de los años que vienen. Estaba la guerra casi acabada, ya liquidados Hitler y Mussolini, cuando el presidente norteamericano Harry Truman dio la orden de arrojar las bombas atómicas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki. En los Estados Unidos, un clamor nacional exigía la pronta aniquilación del peligro amarillo. Ya era hora de acabar de una buena vez con los humos imperiales de este arrogante país asiático jamás colonizado por nadie. Ni muertos son buenos, decía la prensa, estos monitos traicioneros. Ahora no caben dudas. Hay un gran vencedor entre los vencedores. Los Estados Unidos emergen de la guerra mundial intactos y más poderosos que nunca. Actúan como si todo el planeta fuera su trofeo. Este texto de Eduardo Galeano, que tiene una actualidad impresionante, precisamente por lo que ha estado ocurriendo estos días en Palestina, en el Líbano, que viene ocurriendo desde hace tiempo en Irak, en Afganistán, y mucho antes en Vietnam, en grandes extensiones de territorio de América Latina, como Santo Domingo, como Granada, como Panamá. El imperio vencedor sigue arrojando horror, muerte y dolor sobre poblaciones civiles. Y cuenta, generalmente también con algunos aliados, que le hacen de corte necesaria para seguir matando la esperanza. Hiroshima y Nagasaki siguen siendo un grito por la memoria. Siguen naciendo todavía niños destrozados, niños malformados, y también nacen igual en Belgrado, en Bagdad, en Basora, en Corea. Las bombas de uranio empobrecido, las de fósforo que quemaban hace días a los niños en el Líbano, son las mismas bombas que tiraban aquel 6 de agosto del 45 un par de pilotos que no pidieron disculpas ni perdón a nadie. Hiroshima y Nagasaki son una llamada a la conciencia de los pueblos del mundo. No olvidamos ni perdonamos. No olvidaremos ni perdonaremos jamás a los asesinos del imperio.
Los hombres,
no sé.
Miran ojos de ceniza,
cenizas, cenizas.
Han volado todos.
¿A dónde? ¿A dónde?
No sé.
Construyamos un nido,
un nido,
sí, un nido.
Pero ¿dónde?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
Bueno, y vamos a hablar ahora de Cuba, de la salud de Fidel Castro.
El corazón nos hizo dar un vuelco, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una semana muy dura por esto.
Nos tiene de salto en salto,
Fidel. Y por todo lo que está pasando también en el Medio Oriente. Pero esto es una cosa incluso más próxima, más cercana. Sí. Y se están tejiendo todo tipo de versiones también en esta cuestión. Entonces, me interesaría que, por ejemplo, el jueves creo que fue, el gran diario argentino publicó que Cuba estaba bajo alerta militar.
Sí.
Esto es desmentido por un corresponsal de Prensa Latina, Nelson Marcos García, que nos lo va a explicar en detalle.
Los cubanos están muy tranquilos, muy sosegados y trabajando mucho, tal y cual le pidió el líder Fidel Castro en la proclama que hizo al dar a conocer su dolencia. En Cuba reina absoluta tranquilidad, pero te puedo decir que dada las amenazas continuas de Estados Unidos, Cuba siempre ha estado lista y preparada para defenderse, y hoy más que nunca, ya que ha habido unas declaraciones incluso del presidente norteamericano que son inadmisibles, pero Cuba siempre ha estado lista y preparada para defenderse. Pero ahora los cubanos están inmersos en sus quehaceres cotidianos, tanto en la producción como en la propia defensa, o en las más modestas actividades socioeconómicas. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros sabemos que hay mucha desinformación, sobre todo algunos pequeños grupos extremistas en Estados Unidos, concretamente en Miami, digamos que han formado alguna algarabía, pero en Cuba estamos muy tranquilos. Pues a los cubanos estas cosas medio que mueven un poco a la risa, ¿no? Porque es la ignorancia, pensamos, de que esta gente no sabe lo que realmente está sucediendo en Cuba. Es decir, la tranquilidad que hay, la institucionalidad, por ejemplo, que hay en Cuba es normal, está previsto en la Constitución, que además de sus méritos históricos, Raúl Castro, en caso de que faltara Fidel, pues asuma sus funciones. Y eso es lo que ha hecho temporalmente, cumplir con lo que está establecido en la Constitución. Las demás declaraciones nos han parecido risibles, ¿no?
Bueno, esto es lo que nos contaba el corresponsal de Prensa Latina. No me cabe la menor duda de que esta es la tranquilidad con que ellos están viviendo una situación que tampoco me cabe la menor duda que es realmente histórica y que los hace conmover posiblemente, porque se trata de la primera vez que el presidente Fidel Castro delega el mando, delega el poder, aunque sea en su hermano, y esto sin duda que es un hecho de algún modo previsible, pero que conmociona y que ha conmocionado al mundo incluso. Pero lo que también me llama la atención es el modo en que desde los Estados Unidos tardaron muy pocas horas en mantener cierta neutralidad, y a continuación se lanzaron con el propio Bush finalmente a una injerencia abierta y escandalosa, como si fuese el exilio cubano directamente, que realmente era el que estaba por otra parte fogoneando todo esto, para tratar de aprovechar esta situación con un descaro que no se puede creer. Hay declaraciones de la canciller Condoleezza Rice que directamente fueron transmitidas por los aviones, por el avión que transmite Radio Martí y demás al pueblo cubano, llamándolos a encarar una transición democrática. En fin, no interesa ahora de qué se trata, pero es lo mismo que, qué sé yo, si nosotros transmitiésemos en Uruguay que no nos gustan las papeleras y por avión y que se le aguante Tabaré Vázquez, pero estamos todos locos.
Sí, sí.
Es realmente algo que a nadie se le ocurre que esto sea una transgresión brutal, digamos, de la jurisdicción internacional.
Bueno, y sorprende los medios de comunicación, en este caso CNN, cuando decía que Estados Unidos había puesto mayor cantidad de patrulleras en función de que no se vayan a aventurar cubanos de Miami a irse a La Habana. Es decir, no deja de causar risa cuando en definitiva pensar que de Miami quieran viajar a La Habana, ¿quiénes? Que si en definitiva ellos no están con el proceso revolucionario, ellos no están por cambiar la situación en Cuba para que se esté mejor. Ellos vienen en función de lo que les presta Estados Unidos. Entonces llama eso la atención. Y lo otro es que todavía no puede convencerse Estados Unidos que el proceso cubano es de participación de masa, es que el pueblo está construyendo ese proceso. Entonces es ilusorio cuando ellos pretenden creer que ante cualquier situación, que ojalá no suceda más grave con Fidel, es que al otro día vaya a caer la revolución. Si, eso es no entender cuando sucedió con el campo socialista en la Unión Soviética, en Alemania, cuando cayó, creyeron que Cuba iba a suceder lo mismo, y en definitiva no sucedió así, y porque el proceso de construcción del socialismo en Cuba es muy diferente, diametralmente diferente, con respecto a lo que sucede en Europa. Entonces, eso es lo que llama la atención, cómo los Estados Unidos cree que por esta situación se va a crear el caos en Cuba. Todavía no logran entender que el proceso cubano no va a ser derrotado así como así, y que en definitiva lo que hoy día le está sucediendo a Fidel, en vez de debilitar el proceso cubano, los cubanos hacen mucha más fuerza porque su sociedad esté mucho mejor, por eso la mayor cantidad de producción, por eso actos actos solemnes pero de muy pocos minutos, porque decían que el mejor homenaje a Fidel era seguir la producción, era seguir afianzando el proceso revolucionario.
Yo en algo no coincido con vos. Yo creo que ellos tienen muy en claro cuál es la fortaleza y la dignidad del pueblo cubano, y que ellos lo tienen así de claro. Por algo batallan continuamente las 24 horas con imágenes de la gusanera en Miami, festejando la enfermedad de Fidel. Por algo no contrarrestan esas imágenes con las imágenes tranquilas del pueblo cubano. Nosotros hemos tenido oportunidad en la radio de las madres de grabar voces del pueblo cubano refiriéndose a la enfermedad del comandante, y que ellos están tranquilos, una porque saben que está en un buen proceso, como lo dijo el ministro de salud, que él está en un muy buen proceso, está satisfecho por cómo está llevando adelante esta enfermedad, pero yo creo que sí, que el imperio tiene bien en claro, y por eso está tan asustado, y que el pueblo va a seguir llevando adelante esta revolución.
A mí me impresionó mucho personalmente el hecho de haberlo visto tan pocas horas antes de todo esto en Córdoba, haberlo escuchado, haberlo visto, de tan buen talante, de haber ido a ver después a la casa del Che, y realmente tan rápido que se dio esta situación fue realmente conmocionante, ¿no? Muy choqueante. Sí.
Vamos a escuchar un temita cubano de Pío Leyva y después volvemos para terminar.
Yo sí soy guajiro de verdad.
Bueno, y entonces continuamos. Y ahora con las repercusiones que tuvo y que está teniendo en el mundo entero.
¿Por qué no nos contás, Silvia?
Sí, lo que se supo esta semana fue que, por ejemplo, en Perú varias organizaciones expresaron el deseo de recuperación a Fidel Castro, donde los legisladores se sumaron a muestras de apoyo y solidaridad. También más de 50 representantes de partidos de izquierda y fuerzas sindicales le desearon también un pronto restablecimiento. Por otro lado, también en nuestro país, en Buenos Aires, exactamente en Capital Federal, en la tarde de ayer el Movimiento Libres del Sur se movilizó a la Embajada de Cuba, los recibió el embajador y les agradeció también los deseos de una pronta recuperación. Y algo importante también a nivel internacional fue que el gobierno chino abogó por la no injerencia en los asuntos de Cuba de Estados Unidos.
Al final alguien que dice esto,
al
¿no?
final, ¿no? Alguien que dice esto.
Y lo otro, para mí, más importante fue la actividad que se hizo en Bolivia. Un grupo de indígenas hizo todo un ceremonial llamando a los espíritus, a la Pachamama, con una cantidad de hierbas y toda esta cosa tradicional de los pueblos aymara. Junto al embajador hicieron una plegaria solicitándole a los espíritus el que se recupere luego Fidel. Creo que eso fue muy bonito. Ahí aparecen unas imágenes en Telesur donde hasta dónde, hasta esos rincones donde ha llegado la preocupación de la salud.
Vos sabés, ahora que vos mencionás esto de Bolivia, esta enfermedad de Fidel se produce en el momento en donde él tiene la mayor popularidad en América Latina. Me da la impresión que ha roto como nunca
el cerco, ¿no?
Eso fue lo que significó de alguna manera el estar en Córdoba, exacto, estar en la cumbre del Mercosur, más allá de lo formal, digamos, sí, que él no integra el bloque, que consiguió acuerdos comerciales, pero lo cierto es esto, ¿no? Como que cada vez más su presencia convoca multitudes en toda América Latina, y esto es un cambio realmente respecto al aislamiento que pudo haber vivido durante muchos años.
Claro, y a pesar de los años que no dejan de pesarle con toda la actividad ajetreada que lleva Fidel, la preocupación hasta último momento, cuando él plantea de la preocupación del encuentro de los no alineados, en donde él quiere nuevamente fortalecer esta organización, y en donde ahí insta también a los demás funcionarios cubanos en que hay que hacer el gran esfuerzo, porque este encuentro de estos países se pueda hacer y pueda nuevamente retomar el rol que históricamente ha tenido el encuentro de estos estados de los no alineados.
Vos sabés que me impresiona eso, porque siempre recuerdo cuando se cayó y que se rompió la rodilla y el hombro, que daba directivas a un caído allí abajo en el palco mismo donde estaba en el acto, y ya daba directivas de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y esto que vos mencionás de los no alineados muestra hasta qué punto Fidel Castro mantiene una estrategia internacional, una estrategia global, en donde busca contrarrestar la unilateralidad de los Estados Unidos, que bueno, que está mostrando permanentemente sus zarpas en una etapa que realmente es alarmante en el mundo, ¿no?
Si ustedes están de acuerdo, en el día de ayer también salió un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condenando la agresión militar de Israel al Líbano. Pero es durísimo el documento. ¿Están de acuerdo con que lea
un poquito?
La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su más enérgica condena por el cobarde, vil y criminal ataque perpetrado por el gobierno de Israel el 30 de julio de este año contra la aldea libanesa de Cana, en el que murieron al menos 60 civiles, incluidos 34 niños, de ellos 15 con problemas físicos y mentales. Dice el documento que el sorpresivo ataque costó además más de 1 millón de desplazados y ha sido la causa de los sufrimientos de la población civil sometida a un férreo bloqueo aéreo, naval y terrestre. El Ministerio de Cuba denunció también los miles de ataques aéreos de Israel sobre el Líbano, el lanzamiento de miles de bombas sobre ese territorio y la toma como blanco de concentraciones de población civil en las ciudades de Beirut, Tiro, Baalbek, Trípoli y en el Valle de Bica. Más adelante destacó la agresión israelí a los campamentos de refugiados palestinos, mientras las tropas terrestres agresoras intensificaron sus acciones. Y termina diciendo, mirá los datos que da acá, qué interesante, ¿no? Dice que la ayuda oficial de Estados Unidos a Israel alcanza anualmente 2.700 millones de dólares. De ellos, más de 1.600 millones de dólares en medios militares y otros 1.500 millones en fondos supuestamente privados, lo aseveró, estos números los asevera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para terminar diciendo que no puede tolerarse que día tras día continúe la destrucción de un pequeño país y la masacre de su población civil. Y en esta hora crucial, Cuba reafirma su plena solidaridad con el pueblo libanés, que junto a los heroicos palestinos y a todos los pueblos árabes, sufre hoy nuevamente la agresión del régimen de Tel Aviv. Impresionante.
¿Y qué te parece si para completar esto lo escuchamos a Chávez explicando por qué
retiró a su embajador
en Israel?
Dale.
Lo menos que podemos hacer es elevar nuestra voz, como siempre, clara y transparente, a favor de la paz, a favor de la vida y a favor de la justicia. He ordenado retirar nuestro embajador de Israel. Causa indignación ver cómo el Estado de Israel sigue atropellando, bombardeando, asesinando, descuartizando con los aviones gringos que tiene y con el alto poder militar que tiene, con el apoyo de los Estados Unidos, a tantos inocentes.
Y aquí estamos, en Resumen Latinoamericano. Y si nos quieren hacer un llamadito telefónico, algún mimito, ¿no es cierto? Pueden hacerlo al 4382-8847 o bien escribirnos alguna carta, ¿por qué no? A resumen@madres.org. Y si quieren, también pueden nos pueden escuchar y pueden ver el programa televisivo Resumen Latinoamericano en la página www.agoratv.org.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al bien.
Hoy les vamos a hablar de Mariposa. Rosa Marina Manzanares, guerrillera, activista, revolucionaria, en las filas del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Ella fue fundadora de Radio Venceremos, esta histórica radio que retransmitía clandestinamente en Morazán, desde la guerrilla, hacia todo el país. Hace días asesinaban salvajemente a sus padres. Don Francisco Antonio Manzanares, de 77 años, y su esposa doña Juana Monjarás de Manzanares, de 75, murieron asesinados de la manera más brutal, por el único crimen de haber soñado un sueño revolucionario en países retrógrados, como es el de poder vivir en una sociedad con condiciones justas, dignas y humanas. Esto escribía nuestro compañero Eduardo Melgar en Austin, que consiguió contactar con Mariposa, que está cuidándose mucho porque al haber asesinado a sus padres, ella ahora tiene que esconderse, porque esto denota que han aparecido los escuadrones de la muerte en El Salvador. Él contactó con ella y nos manda este testimonio que nos acerca a su vida de militancia y a su ejemplo. Les dejo con el testimonio.
Bueno, primeramente enviar un saludo a las compañeras, a estas madres heroicas, a esas madres ejemplares de la Plaza de Mayo. Yo conozco bastante del quehacer de ellas a través de lo que he leído. Incluso tengo un video que se llama Por fin vimos el cielo, que también se habla del quehacer de las madres de la Plaza de Mayo. Yo les envío un gran amor, un abrazo fraterno de corazón al quehacer de ellas. Mi mamá siempre fue muy admiradora de ellas. Siempre me decía, si madres como ellas existieran en todo el mundo, quién sabe si el enemigo pudiera tener la fuerza para enfrentarnos. Siempre mi mamá decía eso. Realmente, yo no puedo decir en qué momento y a qué edad surge la conciencia política revolucionaria en mi persona, porque era tan pequeña cuando ya en la casa ya todos hablaban de conspirar contra el gobierno, ¿no? O sea, en mi casa, en San Miguel, desde la década de los 70, cuando yo era una niña todavía, yo ya escuchaba que mi papá hablaba de un tal Chafik Handal, porque Chafik realmente ha sido uno de los precursores de esta lucha, uno de los primeros ejemplos, ¿no? Mi papá hablaba de que había una familia muy rica en un sultán, que eran dueños de las grandes salineras y que allí ya hacían socialismo. Pero a mí eso no me interesaba. Yo era una muchacha muy bonita en esa época, muy, muy bonita, muy linda, y a mí lo que me interesaba eran los novios y las fiestas. Y no me interesaba nada de más porque no sabía. Pero sin darme cuenta, ya mis hermanos mayores eran revolucionarios, ya mi mamá, mi papá. Y cuando acordé, pues yo también me vi involucrada, así como a los 16 años, no, como a los 15 años, cuando ya en el colegio se daban anomalías contra los estudiantes y mi mamá decía, mira, vos tenés que luchar porque allí tengan las condiciones que los jóvenes necesitan para hacer un buen estudio. Es decir, yo me incorporo a la Asociación de Estudiantes de Secundaria, AES, que era del Partido Comunismo, en 1973. En 1973 estaba yo con AES, allí yo pequeña, pero ya ahí luchando por reivindicaciones estudiantiles, sin mayor conciencia de la cosa. Pero ya cuando ya en 1975 capturan al hermano mayor Rubén y lo tienen desaparecido 42 días, y ya veo yo la angustia de mis padres, y ya veo yo la guardia que se lleva presa a mi papá, y ya veo yo la injusticia en carne propia y todo, entonces yo me enojo. Y yo dije, vale verga, no, esto no puede ser, mis papás no son malos y mi hermano tampoco. Y yo, se acerca ahí una compañera de la Resistencia Nacional en ese momento, me dice, mira, nosotros somos guerrillas clandestinas, somos gente armada, y en este país no se puede luchar contra los poderosos sino a través de la vía armada. Yo no entendía ni mierda, pero lo hice. Yo veo que mi hermano, después de que mis papás logran sacarlo libre por la lucha legal de todo un pueblo en San Miguel, entonces yo me di cuenta que había la necesidad de incorporarme a la lucha armada. Y yo dejo de mis estudios de bachillerato, estaba en segundo año de bachillerato en ese momento yo, y dejo los estudios y me incorporo a la guerrilla clandestina con la Resistencia Nacional. En el 79, sí, estuve en Estelí para la lucha de liberación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estuve en Estelí. Fue un contingente de gente que mandó la Resistencia Nacional y allí sí estuve para la lucha de liberación. Allí en el... ya no me recuerdo si ese era el Frente Sur, pero en Estelí, en esa zona. Pero entonces yo ya era militante, ya tenía conciencia revolucionaria y ya había hecho mucho en mi país. Ya había estado como comando urbano, ya me había salido de la casa. A la par de eso, lo que me enorgullece es que a la par de eso, de estar a tiempo completo con el partido, continué mis estudios y saqué el bachillerato. Ingresé a la universidad y siempre luchando. O sea, trabajando la 24 horas como revolucionaria clandestina y como estudiante. Mi intelecto nunca lo dejó. Después de venir de Nicaragua, pues continué en la lucha política en El Salvador, así con los organismos de masa, digamos, pues, ¿va? Tuve problemas con la resistencia, problemas porque a mí siempre me gustó la música, el arte y la cultura. Cuando yo vine de Nicaragua, cuando yo vine a todo eso, ellos decían que yo era una desviada ideológica, ¿verdad? Porque yo vine con ideas así de crear crear el espacio cultural para organizar a los jóvenes, y así lo hice. En la Universidad Nacional creamos los sábados rojinegros, le llamábamos nosotros. Allí teníamos los grupos de teatro que se llamaba Granada y Fusil, teníamos grupos de mimos que se llamaba Chumpipe Pipe, teníamos uno que se llamaba Chumpipe Pipe, y yo tenía mi grupo musical donde yo cantaba y otros tocaban, que nos llamábamos primero un nombre bien raro que era indígena, Tiawi Timosuma Iguan. Nadie lo podía decir y todos decían, ah, pero van a estar los Iguan o los Tiawi Tawi, así todos se enredaban. Lucha así de calle, lucha clandestina, porque yo llevaba una lucha clandestina y una lucha de calle. Lucha clandestina como comando urbano y lucha de calle como vocera de todo, de todas las marchas, de todas las tomas. Yo estuve en las tomas de iglesias, en las tomas de sindicatos, de gremios, de todo. Siempre yo era la vocera. No sé por qué razón el megáfono me aparecía siempre enfrente de mí. En Costa Rica creamos el primer periódico del FMLN, del cual yo era redactora, parte de la redacción, que se llamó El Salvador Vencerá. Tuvimos reuniones con Omar Torrijos. Recuerdo yo una misión de la que yo me sentí muy orgullosa, pero muy orgullosa, que fui yo la designada por parte de Omar Torrijos en esa época de meter un manual de inteligencia militar de los Estados Unidos norteamericanos, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos norteamericana para Nicaragua. Lo metí clandestinamente en mi cuerpo en ese momento para llevárselo a la dirección del ERP. Estamos hablando cuando mataron a los compañeros del FDR. De repente así, ya me dicen, mira, fíjate que allá en Morazán tenemos ya la radio Venceremos y vos vas a ser miembro y te vas. Entonces mi mamá, cuando yo ya me iba para el frente, me mandó una camiseta negra que tenía muchas maripositas de colores. Y esa es una de las camisas que yo siempre andaba. Entonces los compas, para distinguir, siempre decían, Evelyn, la de las maripositas.
Así le quedó el sobrenombre a Mariposa por llevar una remera con maripositas. Y a pesar de que su dirigencia protestó, ella se quedó con ese nombre y todavía la llamamos así. Desde acá nuestro apoyo y solidaridad a Mariposa, esta gran luchadora de la barricada de la comunicación.
La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo, compañera. yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera, la que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera, la muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios, no sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro primavera, pero la veo compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito guerrillera.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Bolivia y después un poquito de México también, si el tiempo nos da. Pero en Bolivia, sobre todo porque mañana es un día histórico para los bolivianos, se inaugura la Asamblea Constituyente y sin duda va a ser la principal pulseada política entre el gobierno de Evo Morales y la oposición, que está fragmentada, pero que tiene una minoría que le impidió al MAS, al Movimiento del Socialismo, el partido del gobierno, tener las dos terceras partes de los congresales, que era lo que se necesitaba para poder, lo hemos conversado con el embajador aquí, modificar todos los puntos que quieren modificar de la Constitución. Sin embargo, hay alianzas y bueno, se va avanzando en este terreno a pesar de todas estas dificultades. Se estableció una comisión ad hoc, que son 9 miembros, de la cual el MAS sí tiene los 2/3. A partir de allí han impuesto a Podemos, que es la derecha del expresidente Jorge Quiroga, le han impuesto un criterio que tuvo que aceptar la derecha, que la directiva de la constituyente va a estar compuesta por 9 miembros. Y además, lo que exigía Podemos era que primero se analice, se trate el reglamento antes de nombrar la directiva. Esto era porque si no había reglamento, hay que usar el reglamento del Congreso. Uh-huh. Y el reglamento del Congreso no exige los 2/3, exige mayoría simple. Entonces Podemos no quería, para dificultarle y bloquearle las posibilidades al MAS, a la fuerza del gobierno. Bueno, esta era la situación. Este es el marco en que se da una discusión que no es secundaria. El gobierno está planteando, y lo dijo, siempre me acuerdo eso, el 22 de enero, Evo Morales, cuando asumió, hizo su juramento frente al movimiento indígena, dijo, del gobierno a la toma del poder. Esta era su idea, en realidad, de la Asamblea Constituyente, que la planteó ese primer día en que asumió el gobierno, muy consciente de que el poder estaba todavía lejos y que la Asamblea Constituyente era una instancia decisiva para esta cuestión de tener realmente el poder. Y para no quedarse solamente en estrategias legales frente a cómo mantener mayoría en el Congreso, en estos meses ha planteado dos cuestiones centrales. La nacionalización de los hidrocarburos, que va a ser ratificada por la constituyente y seguramente profundizada, y la segunda, la reforma agraria. Una reforma agraria que el 2 de agosto hizo un discurso en el mismo lugar del pueblito de Cochabamba, donde en 1953 se hizo la primera reforma agraria en Bolivia, y lo que dijo Evo Morales es muy interesante. Dijo que esa primera reforma agraria, con todas las limitaciones que tuvo después, porque era el reparto individual de tierras, que no es como está planteado ahora, pero dijo que esa reforma no fue producto de negociaciones, sino que la consiguieron los campesinos fusil al hombro, textualmente dijo. Y a continuación planteó de que el Congreso se tiene que poner las pilas, el Congreso actual, porque está bloqueando una ley de tierras que se necesita para comenzar a hacer masivamente el reparto de tierras de latifundios improductivos, de tierras del Estado, de tierras con títulos truchos, etcétera, etcétera, etcétera. Varias, está planteado como 20 millones de hectáreas para repartir.
Y bueno, lo que decías tú, lo importante de que lentamente se ha ido cumpliendo la cronología que planteaba Evo Morales de la toma del poder, y creo que con todo esto que quisieron aterrorizar de la constituyente, que quisieron colocar otros temas sobre esto que era lo importante que promovía el MAS, es que hoy día se ha ido avanzando, como también se ha ido avanzando en el tema de la nacionalización de las tierras, la entrega de tierras, que también Evo ha sido bastante duro en esto, en decir de que no va a aceptar amenazas, ni que la oligarquía piense que a través de armarse va a impedir que se dé esta la entrega de tierras no productiva, porque además lo que hay que destacar es que hay una gran cantidad de tierras que no están en poder de la del latifundio y que en definitiva no hay producción. Y lo otro también fundamental, que no es solamente, y eso hace hincapié Evo, que no hace solamente el hecho de entregar las tierras, sino que además es que el Estado tenga una mayor participación en tecnificar la producción de la tierra, en donde también se prepare a los campesinos, se les forme para que efectivamente también sea el objetivo de la tierra cumpla el sentido de la producción. No se queda solamente en que le va a dar una explanada a los campesinos y después arréglensela solo. Es decir, además de eso, hay todo un proyecto detrás para el avance de todo este gran plan de entrega de tierra a los campesinos, y que además destacar lo que los indígenas están muy contentos en el hecho de lo que ellos están participando de esto. Hay una serie de entrevistas donde se le ha hecho a los campesinos bolivianos y están contentos en el sentido de que ellos también tienen mayor participación en las decisiones del gobierno. Entonces creo que todo esto hoy día nos tiene bastante contento y además tranquilo, que aquellos que auguraban de que el proceso de Evo era bastante lento, nos han ido demostrando que esto no es de un día para otro, que es un proceso largo, pero que fundamentalmente hay una gran participación de las masas, que eso además legitima y le da mucha más fuerza al proyecto emancipador que en este caso plantea Evo.
Y otro factor, me parece que hasta inédito inclusive, es que la constituyente va a estar presidida por una mujer.
Así es,
indígena, exacto. Dirigente cocalera. Esto creo que también es un dato muy fuerte y muy a tener en cuenta.
Muy combativa, ha tenido fuertes enfrentamientos con los militares y la policía cuando se hacían la erradicación forzosa de cultivos de coca, e incluso tuvo que irse del Chapare por esa situación.
Silvia Lasarte va a presidir la constituyente.
Una mujer y no hay ni chistía, ya jamás. Y me inatachos que ya están chicos, se gira ya chica o se canta. Chaira y gus, kunan jodu ya kunan ya kbien, ukunka ya takaparinapa. Tachos que hay democracia en misa causa y ninchispi, hatu muñaki yuya y guna cascanta. Chay pactas paigunaga, sumac miski parra y ninguan, tuku y una kunata, convencer jango a jinamanta. Ñara poleritanguan, ñara bolitas ninguan, pobre matinchista, yue y ninguta cantercango. país nada, ya hay pa' que estudiar tanto. Pobreza, pobre y achinapa, capaz, capaz, capaz y achinapa. Ya irá y guruna masis, su tinta ni tamuna y guiche, un sunaya uquinamanta y causa y manda po asuma. Don Evo Morales, ya un paz manzas que yo asuma, paya y achan, y aquí inquista. Ay, ay, no ganchit parma putiga, no ganchit parma ya queiga, ay, pa' que es la vida. Chicura tagari, maganari chihua sanchis, ajaja, ay, pa' que es la vida. Ay, ay, 7 de marzo, quillapi, revolución, callar erga, ajaja, ay, pa' que es la vida. Ay, ay, maipita chay, callar erga, y virgar sama piari, ajaja, ay, pa' que es la vida. Ay, ay, chay, yata, siancha, niari, hasta huama. Añari, ay, pa' que es la vida. Kunanji, kunanji, pia, kunanja, changi, kishnia, y meinanja, causa, y kinche, kaskanta, kanta, kakunanja, pares, pa' que kunanja, pia, ukun, kayata, mañana, kuya, suyo, marca, mañana, kawantin, suyo.
Seguimos compartiendo esta mañana en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, y nos pueden llamar al 4382-8847 o bien escribirnos un mail a resumen@madres.org, y si quieren escucharnos también lo pueden hacer a través de la página www.agoratv.org.
Bueno, y ahora nos vamos a México, compañeros, creo que para que veamos un poquito la situación de allá.
Está bien compleja, ¿no?
Bien compleja. En principio se veía o pensaba el Estado mexicano que esta manifestación que se está haciendo en contra del fraude iba a durar pocos días y se ha demostrado, claro, se iba a desgastar, y hoy día vemos que no se desgasta. Que sigue, va creciendo y que está ahí en la capital, en el centro neurálgico del Estado mexicano, interviniéndole en lo que es el turismo que plantean ellos, estuvieron en la bolsa también manifestándose. Creo que es bastante interesante lo que se está generando hoy en México.
Sí, además fue un salto de calidad de las movilizaciones muy masivas que lograron hacer, pero que eran puntuales, a pasar a los acampes, a verdaderos campamentos de gente, en donde está el propio López Obrador también durmiendo allí en carpas. Hay como 37 campamentos en el Zócalo, que es la plaza central de México, y también en las principales avenidas, por ejemplo, el Paseo de la Reforma. En el Paseo de la Reforma, que, bueno, si uno conoce México, es como la avenida Rivadavia aquí, digamos, está casi cortada. Es una situación realmente difícil, digamos, para demostrarles al gobierno que no hay una tendencia a aceptar el fraude, como sí lo hubo en el 88, cuando el otro líder del PRD, que creo que es lo que no quiere hacer López Obrador, que era Cuauhtémoc Cárdenas, aceptó un fraude en función del cual ganó las elecciones el PRI, el último presidente del PRI.
Claro, lo otro importante e interesante de esto es que además tiene una serie de documentos que están demostrando lo que significó el fraude, y creo que ahí está bastante, al parecer, bastante bien organizado, porque además detectaron una cantidad de funcionarios que estaban haciendo el rol de inteligencia, que se habían infiltrado en esta movilización para ver cómo poder dificultarla. Entonces creo que eso, por lo menos, lo han ido haciendo muy bien, porque en definitiva meten mucho este tema de la violencia, que se va a generar violencia, y hoy día este acampe ya los tiene más violentados a ellos, que no han podido lograr quebrarlo, y que en definitiva pone en cuestión hoy día el que asuma el presunto, entre comillas, presidente, que hoy día se supone que fue elegido.
En México estas cosas se terminan resolviendo políticamente. Si el Tribunal Electoral tendrá que ver si acepta revisar los votos, sí o no.
Vamos a ver si tienen la dignidad de llevarlo adelante.
Veremos, veremos.
Y ahora vamos a escuchar a nuestro corresponsal Melgar, que lleva adelante Resumen Latinoamericano en Texas, donde que le hizo un reportaje a un diputado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador.
El partido gobernante en El Salvador fue fundado por iniciativa de los millonarios salvadoreños bajo el liderazgo de un militar asesino, Roberto Dabuisón, quien también fundó los infames Escuadrones de la Muerte. Este grupo oligarca se opuso a capa y espada a las soluciones pacíficas de los problemas sociales del país y buscaba desde siempre una salida militar y violenta para resolver el dolor de cabeza que las masas empobrecidas le causaban. 1992, estos oligarcas y sus verdugos militares tuvieron que firmar unos acuerdos de paz obligados por sus patrones y financistas estadounidenses y conformarse a vivir con una guerrilla que bajo estos acuerdos se convertiría en su contrincante político para continuar la lucha por los cambios que la sociedad salvadoreña necesitaba. Con millones de dólares, el asesoramiento de los equipos desestabilizadores de la Embajada Norteamericana a su disposición, han venido por 15 años desmantelando uno por uno todos estos acuerdos de paz que con tanta sangre el pueblo había ganado. Este primero de julio, desatando de nuevo a sus perros asesinos en contra del pueblo y en contra de un par de ancianos símbolos de la lucha revolucionaria, empiezan de nuevo la matanza, la represión, los crímenes impunes en contra del pueblo, y así esperan terminar de una vez por todas con estos acuerdos de paz y acusando hipócritamente a la exguerrilla de la violencia que ellos mismos provocan. Quieren deshacerse de su único contrincante en la palestra pseudo-democrática del país. Conversamos con el doctor Salvador Arias, diputado del partido de oposición, sobre el significado de esta nueva ola de violencia.
La primera pregunta sería, doctor, la violencia de institucionalizada del Estado salvadoreño, como asesinatos a los ancianos Manzanares, la represión contra la protesta social, la creación de sus propios mártires dentro de las filas de los cuerpos policiales, ¿usted cree que es parte de algún plan para darle un golpe de gracia al desmantelamiento que se ha venido viendo para los acuerdos de paz?
Bueno, me parece que la realidad es que efectivamente de por sí Arena sistemáticamente estuvo violentando y evadiendo cumplir los acuerdos de paz, y ahora de una manera mucho más hipócrita genera todo un proceso de violencia donde efectivamente crea dos mártires, porque los policías que fueron muertos, nosotros cada vez tenemos más información en el sentido que fueron asesinados por francotiradores que Arena, el partido de Arena, por medio del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, que sabemos que tienen grupos paramilitares, apostaron en el Hospital Blum y asesinaron a estos dos policías con el objetivo de hacer parecer como que el Frente ha vuelto a tomar las armas, y dicen ellos ahora que ya hemos roto los acuerdos de paz, y seguidamente plantean pues que entonces hay que quitarle la legalidad al FMLN y según ellos con eso pues desaparecer el partido, dado que ellos están muy claros que las elecciones que vienen van a perder el poder, que el pueblo salvadoreño crecientemente toma conciencia, ha ido haciéndolo desde el 1994, y ahora la situación ya es tan crítica para el pueblo que el pueblo salvadoreño empieza también un proceso de manifestación y para una posición clara en contra del partido de derecha. Entonces, ante esa lógica y ante querer mantener los privilegios más oscuros y como se llama, y mezquinos de la gran burguesía financiera de este país, generan todo un plan de desestabilización donde vuelven a retomar el terror como lo que se usó en el pasado en la época de la preguerra, donde el terror del asesinato de escuadrones de la muerte, toda la tortura, fue el instrumento de dominación y según ellos de contención de lo que era toda una demanda de la sociedad, de la demanda popular por cambios en el país para atacar, digamos, ese proceso de pobreza, marginación y exclusión social, política y económica de la mayoría de la población. Y ahora vuelven al pasado, ellos están no solo con estas acciones, sino que están queriendo modificar el Código Penal, por ejemplo, introduciendo como en el pasado las declaraciones extrajudiciales como prueba de actos de rompimiento de la ley, de violencia, y por lo tanto llevar a la cárcel a quien ellos se le antoje con tortura y todo, a hacer que se firmen declaraciones extrajudiciales en el marco de la fiscalía y con eso poder condenar a la gente y entrar en un proceso de represión mucho más masivo. La realidad es que lo que la represión que hicieron contra los estudiantes de secundaria, que lo que estaban pidiendo era medio pasaje, y todo ese asesinato era un plan militar muy ejecutado por ellos. Es más, a las personas que ellos vinculan como los responsables materiales del asesinato de los policías, son gente que es cierto que eran del partido, eran del Movimiento Renovador, de ahí de Mexicanos. Es cierto, uno de ellos estuvo en la como concejal, y es más, el otro que sale ahí, que levanta los brazos, tenemos información que una persona que ha sido delincuente y que ha estado presa varias veces. El esquema que sale muy claro de la fotografía del que está con el butil, que sale con la misma cachucha, la misma camisa, los mismos zapatos, el mismo pantalón, de una foto que según ellos le habían tomado en una manifestación en octubre, y sale exactamente igual retratado ahora con el butil, de un plan totalmente preparado, de que nosotros consideramos gente totalmente infiltrada que ellos tienen, como nos infiltraron a tanto renovador que lo compraron y se lo llevaron, y ahora llevaron esta consecuencia. Debemos de recordarnos que cuando todavía estaba vivo nuestro comandante Chacín, nuestro líder histórico, el grupo Omega 3 que maneja gobernación hace más o menos, si no mal recuerdo, un año y medio, se descubrió un plan de asesinato que tenían precisamente ellos, que habían organizado un plan donde supuestamente iban a contratar a excombatientes, decían, del FMLN, de este tipo renovador, va, iban a asesinar, tenían en el plan de asesinar a Huachapí, o a Milton, a Leonel, o a mi persona también, éramos 4 o 5 los que estábamos en la lista, y ese asesinato iba a parecer como que era una purga interna nuestra, y esa es porque iba a ser un ex miembro supuestamente del partido, y esa purga, pues, con ese asesinato iban a provocar un descalabro en el partido. Eso no le funcionó, lo denunciamos, más, me acuerdo, Milton, ya como coordinador, y otros fueron directamente a hacerle ver al director de la policía el tema este, y se echaron para atrás, desactivamos ese proceso. Ahora no descubrimos nosotros con tiempo esto que pasó, y llevaron a cabo un plan, por lo tanto, similar. Entonces lo que tenemos es una institucionalización cada vez más clara, transparente, de una dictadura de corte militar represiva, manejada por civiles, pero que siguen siempre al mando e ir defendiendo los intereses del gran capital, igual que históricamente.
Esta es una producción especial de Radio Mochila para todas las estaciones solidarias con el pueblo salvadoreño. Regresamos con la segunda parte de la conversación con el doctor Salvador Arias, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador.
Culturas y contraculturas.
Siempre que se hace una historia, se habla así.
Sonrió el comandante al ver tantas sonrisas. Se estremeció al darse cuenta que estaba emprendiendo otra de sus tantas batallas decisivas. Y como siempre, ante la adversidad, había decidido jugarse por entero y plantarse en medio de la multitud.
Es una historia enterrada.
Estaba dispuesto a morir si fuera necesario, pero nunca dejaría de hablar ante semejante convocatoria, nos confesaba después, refiriéndose a las horas previas en que todo parecía que iba a frustrarse. Dando cuenta sin decirlo que solo él y nada más que él era el responsable de la decisión de reunirse con la muchedumbre. No podía fallarles a quienes tanto frustran diariamente. Banderas rojas fulgurantes, azules y blancas o rojinegras piqueteras, descamisados con sus bombos y asambleístas con ganas de que el estruendo de sus gritos se escuche hasta en el cielo. Estudiantes, jubilados, familias, chicos y hasta lisiados haciendo equilibrios con sus sillas rodadas, para que el viento agite el corazón del Che hecho pendón o la insignia cubana entrelazada en el cuello. En el ruidoso abajo de esa empinada cumbre no faltaba nadie, pero lo más increíble es que seguían llegando para escuchar al maestro. Venían desde los barrios más apartados, respondiendo a la consigna que surgía involuntariamente, de la tele del enemigo, que al principio quiso ridiculizar la proeza, y luego ellos también cayeron rendidos, y por qué no, seducidos ante el encanto de la convocatoria. Habló entonces el comandante en jefe de todas nuestras esperanzas, y en ese lenguaje de ida y vuelta enseñó, adoctrinó, dialogó y supo escuchar sobre todo aquello que es necesario saber para no seguir siendo engañado. Al imperio lo que es del imperio, y al pueblo lo que es del pueblo. Repartió cartillas verbales sobre educación, democracia directa, acuerdos nefastos de libre comercio y rebeliones cada vez más necesarias. Reafirmó lo que todos intuíamos, pero a veces extrañaba no escuchar tan rotundamente: que la revolución es innegociable, como el socialismo, que otro mundo es posible, que cuando lo alcancemos habrá que seguir luchando por la posibilidad de mejorarlo, y así hasta llegar a la utopía, que no es inalcanzable como nos quieren hacer creer los derrotados de la mala estampa.
De un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil.
Se emocionó tan emblemático orador cuando llegó el turno de su camarada de tantos combates, aquel guerrillero heroico, compatriota de dos patrias que se quieren tanto, a pesar de lamebotas, come mierda y algún que otro intelectual arrepentido.
Es una historia enterrada.
Y por último, entre la ovación y el llanto incontenible de tantos y tantos rostros, el jefe indiscutido del Ejército Popular de los Pobres y Humillados, condenados de la tierra y rebeldes impenitentes de todas las batallas, se despidió como vino al mundo aquel primero de enero del 59, evocando la necesaria victoria, la de siempre, la nuestra, la que queremos, la que nos costará la vida si fuera necesario, pero la que nunca le regalaremos al verdugo de nuestras ilusiones.
O por lo menos querible.
Fue un lunes que parecía domingo, de un mes de revolución patria en un país que quiere volver a creer y que casi de repente se vio invadido por un fresco ventarrón latinoamericano que terminó convirtiéndose en huracán. Miles de gargantas gritan su nombre para que la historia siga estremeciéndose de dignidad, como la pequeña isla de la que proviene. Fidel, Fidel, Fidel. Contigo vamos hasta donde sea necesario, parecen decir las voces.
Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores.
El antes quedó muchos años detrás. En cambio, el ahora debería empezar de manera muy diferente si realmente escuchamos todo lo que ese sabio hombre dijo en esa noche iluminada por un sol que llegó a derretir el frío invierno.
Sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro.
Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Acabamos de leer unas sentidas, muy sentidas palabras que escribió Carlos Aznárez en su resumen periódico, que me tomé la licencia de leerlo porque si estaba él no me iba a dejar. Ustedes son testigos de eso, dan fe de eso. Son palabras que cuando lo leí por primera vez a mí me emocionaron, pero profundamente. Así que, bueno, aprovechando que él está en el País Vasco, le robamos sus palabras. Bueno, algunos la reconocerán, otros no. Se trata de nuestra cantautora de todas las semanas.
Vuelto paloma, alzando el vuelo.
Ella es Amparo Ochoa. Nació en Culiacán, Sinaloa, en México, en el año 1946. Emergió desde un principio como la gran figura de la entonces naciente Nueva Canción. Fiel a sus ideales, asumió con profunda responsabilidad el llamado de su propia conciencia, yendo de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, de lugar en lugar, dejando en cada parte su testimonio de lucha. Convocando a conquistar un mundo más justo, sin deponer la dignidad y haciendo ondear siempre la bandera libertaria. Amparo Ochoa cantó a la tierra, al amor, al desamor, a los retos del hombre y de la mujer, a las tradiciones y costumbres, a lo injusto y a la esperanza. Amparo Ochoa es más que la Nueva Canción. Amparo Ochoa es su actitud, lo suyo como mujer, como madre, como hija, como hermana, como ciudadana del mundo, esparciendo la solidaridad, vocera y representante fiel de los más caros anhelos de todos los pueblos. Amparo Ochoa nos dejó un invaluable legado cultural. En sus canciones están expresados el dolor, la alegría, el coraje, la pasión y la ilusión, y no solo la del pueblo mexicano, sino también el de toda Latinoamérica. Esa es su herencia y a la vez su voz presente.
De la escoba, pero esta voz pide su sitio, su canción, aún sin permiso, le quita sombra al destino.
Bueno, y nos estamos yendo.
Sí.
Quería decirte, Silvia, que me gustó mucho lo que leíste de Carlos Aznárez, que alude a cuando Fidel Castro estuvo el 25 de mayo del 2003 en la asunción de Néstor Kirchner, allí en las escalinatas
de la Facultad de Derecho.
Y bueno, este es el programa que conduce habitualmente Carlos Aznárez, que hoy está en el País Vasco, y que hacemos Silvia Madía, Julián Valdés Recabarren, María Torrelia y quien les habla, Jorge Omar Levinger. Nuestro operador, Ariel Fronte.
Muchas gracias.
Y bueno, nos vemos el próximo sábado.
Nos veremos.
Nos estamos viendo.
Soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años nos ganamos trabajando bajo el sol. Buenos trabajadores, que hasta los mismos patrones nos hablan en español. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado de braceros porque quieren progresar.